Muy buenos días, ya son las 9:46 minutos. Estamos con doña Miguelina Veras en este espacio de Macros Consulting. Estamos hablando el día de hoy sobre el impacto del trabajo en la salud mental de los empleados. Entonces, después de dichos los aspectos que afectan la salud mental en el ambiente laboral, vamos a hablar de cuáles son los efectos positivos del trabajo para la salud mental.
Así mismo. Realmente el trabajo es la actividad del hombre y de la mujer por excelencia, ¿verdad? Desde que nacimos. Y generalmente cuando el trabajo que tenemos nos gusta, pues es bueno, ¿no? Y es bueno para mi salud mental y para mi salud física. Las investigaciones han demostrado inclusive que en numerosas ocasiones el trabajo, la calidad del trabajo, por ejemplo, afecta positivamente el cómo me siento. Puede fomentar inclusive y digamos que proteger mi salud, porque mi mente está ocupada, está produciendo, estoy generando y me siento útil, me siento activa o activo, ¿no? Y muchísimas otros aspectos que promueven la salud mental y el bienestar, como son, por ejemplo, sentirme valorado o valorada en el trabajo, tener un trabajo con sentido. Los jóvenes dicen muchísimo esto. Que sirva para algo, que sea útil a la sociedad, que tenga un propósito, que no sea simplemente que yo voy aquí a ganarme un dinero y ya, sino que lo que hago es importante y yo lo considero así. Poder tomar decisiones sobre cuestiones que tengan que ver sobre mi ámbito, porque no estamos hablando de tomar la decisión estratégica de la empresa, pero a veces si somos un repostero o una auxiliar de repostería, pues a veces no tenemos ni la libertad de si puedo cortar primero la piña y los mangos. Si ya yo sé que los dos van a salir juntos, vamos a suponer, yo puedo elegir una de las dos, ¿verdad? Y
sí.
Son pequeñas decisiones que me hacen sentir cierto nivel de autonomía y es importante contar con una formación adecuada, porque cuando yo no sé lo que tengo que hacer, obviamente que me voy a estresar. Pero si lo sé, me siento más seguro, más segura, más contenta y más dispuesto de que lo voy a hacer muy bien. También disponer de los recursos, como decíamos ahorita, necesarios, las herramientas para desempeñar mi trabajo, el espacio, las condiciones, ocupar un puesto que esté bien diseñado, es decir, que no tenga una carga excesiva, sino que tenga un nivel de estrés, como decimos, creativo, ¿verdad? Un nivel de estrés que me rete, no que me presione. Ocupar un puesto que esté bien organizado en términos de horarios y de descanso, porque estamos hablando bastante de eso. Inclusive la misma OIT, algunos organismos internacionales han hablado que con el tema de la virtualidad deberíamos de cuidar que por lo menos 12 horas del día un empleado esté desconectado totalmente de un dispositivo, llámese tableta, llámese teléfono, llámese computadora, porque uno se vuelve loco, sí. ¿Verdad? El día entero pegado. Y esa misma virtualidad sabemos que en algún momento nos ha a nosotros mismos y nosotros por nuestra cuenta no ha atendido el horario, porque como estamos aquí y estamos conectados, pues como que las pausas se nos hacen difíciles. Y ya hay muchísimas empresas que siguen virtual totalmente, que están haciendo pausas programadas, de parar a la gente, como se hace en la fábrica antes de la pandemia, que hay un momento del día donde se pone una musiquita, todo el mundo se para, se mueve, hace un bailecito y sigue para adelante, ¿no? O sea, otro componente positivo del lugar de trabajo está relacionado con la cultura organizativa, que puede ser un apoyo para la salud mental y el bienestar. Los elementos culturales, como por ejemplo el estilo de gestión o de comunicación, pueden contribuir muchísimo al bienestar. Que creemos, ah, no, yo no estoy por hablar mucho, es que usted no puede. O sea, un líder, como yo digo, lo que más se parece a un papá o a una mamá, desde el punto de vista, no de pasar malcriadeza, sino de animarse para poder animar a los demás, inspirarse. Usted a su hijo y a su hija no le dice exactamente todo lo que le está pasando, porque usted cuida su salud mental y cuida su crecimiento y cuida su emocionalidad, ¿verdad? Usted sí. Le dice una parte de las cosas, pero no totalmente todas. Entonces, a veces los líderes como que desanimamos a la gente. Entonces, en honor a la sinceridad o la franqueza, entonces decimos, esto se está acabando, esto no es que lo aguante, qué sé yo qué. Y algunos comentarios que, lejos de ayudar, lo que hacen es desayudar.
Así,
¿no? Y van creando de verdad un ambiente como pesadito en la empresa. O comenzar un lunes diciendo, bueno, aquí, ven acá, mi hermano, pero el lunes, imagínate tú cómo tú vas a llegar el viernes. O sea, no, no, no. Estamos aquí echando el pleito, contento, tirando para adelante, deseando una buena semana. O sea, tenemos de verdad esa responsabilidad social, social, de animarnos para nosotros y para los otros. Y si por mano de Dios somos líderes, tenemos la responsabilidad doble de animar a los demás. O sea, que esa parte es sumamente importante, porque a veces sin querer los líderes tiramos a la gente para abajo sin darnos cuenta. Bueno, la deprimimos.
Eso pasa, sí.
Eso pasa.
¿Qué deben hacer las empresas para cuidar la salud mental de los empleados?
Sí, establecer medidas y hacer cambios con el fin de promover esa salud mental en el lugar de trabajo. Definitivamente crear una cultura de cuidado y de bienestar, como decimos hoy más que nunca, sentirse, que la gente se sienta apoyada, protegida, con medidas de seguridad, manteniendo unos buenos canales de comunicación, es muy pertinente y muy importante. La flexibilidad que hemos dicho, los trabajadores tienen problemas, por ejemplo, a veces para recibir apoyo y cuando tienen problemas emocionales, ¿no? Uh-huh. Y hay empresas que tienen programas de apoyo emocional que son geniales. A mí me encanta, alguna vez en alguna empresa trabajé con estos programas y los resultados fueron poderosos, ¿no? Impactantes, y la productividad evidentemente y la felicidad de la gente pues estaba en el cielo.
Y hay empresas que, nada más te vuelven loco,
y hay empresas que te vuelven loco, y hay otras que si tú estás loco evidentemente te va para afuera. Entonces lo que estamos diciendo es oye, vamos a proteger esas personas. Inclusive conozco empresas que han trabajado, hemos trabajado, yo he estado ahí con problemas de adicción fuerte de alcohol, de droga, y hemos trabajado con ese talento porque son gente valiosa, meritoria, que además quieren la ayuda, que la necesitan, ¿no? Uh-huh. Y que la empresa los ha ayudado, o empleados con unos problemas grandes de ansiedad que tenemos que ayudarlos a enfrentarlo en vez de juzgarlos, ¿verdad? O de condenarlo. O de rechazarlo, acogerlo. O
sea, y que haya, como, perdón, doña Miguelina, que haya un nivel de comprensión. Es importante que las personas entiendan que estos son problemas reales, que no son cosas que se está inventando la persona porque sí. Claro. Que hay unos niveles de ansiedad que se acumulan y esa presión llega un momento en que tú eres una
imposible.
Bomba.
Tienes que canalizarla, claro. Canalizarla y tratarla, Carlos.
Sí.
Y tú tienes que expresarlo y tienes que poder tener la ayuda de tu trabajo en ese sentido. Más si tú tienes tiempo en ese trabajo, has dedicado tu vida a ello.
Sí.
Entonces, con más razón, como para que recibamos ese apoyo. Entonces, de hecho, ya hoy, muchos de los espacios laborales están creando esa área de apoyo emocional in-house, ¿no? O buscando una persona que viene de fuera a dar ese apoyo. El tiempo libre, que es muy importante, algunos días libres o tarde libre, o salir más temprano los viernes. De verdad, todo eso lo estamos trabajando y lo digo con muchísimo respeto y cariño. A mí me cuesta porque soy totalmente workaholic, totalmente lo soy, pero entiendo que las personas necesitan eso. O sea, para mí el trabajo es como un recreo. O sea, no lo veo como que, ay, que estoy cansada, sino que lo veo como un espacio de satisfacción y de autorrealización. Pero
sí,
entiendo
doña Miguelina, por ejemplo, a mí me encanta mi trabajo, pero llega un momento en que yo me siento abrumada.
Te tiene que salir, claro, te tiene que salir, tiene que dar una vueltica, tiene que celebrar, tiene que salirte un poco de ahí, ¿no?
Sí.
Entonces la gente necesita ese espacio libre. Incentivar los ejercicios definitivamente, pero hoy más que nunca, por Dios, hagámoslo, porque hay una diferencia importante entre cuando salimos a caminar o hacemos ejercicio yoga o hacemos pilates o hacemos zumba, lo que sea, que usted mueva el cuerpo y libere energía, o se pone a bailar con un disco en su casa. Eso libera energía y la ayuda a sentirse muy bien. Entonces los empleadores podemos implementar esa estrategia de bienestar, donde se le enseña inclusive a la gente a alimentarse adecuadamente, el tema de la higiene del sueño, a desarrollar hobbies, porque a veces la gente no sabe ni qué es lo que va a hacer con su vida, a desarrollar hobbies que pueden ser cocinar, hacer postres, hacer manualidades. Yo he vuelto a hacer, por ejemplo, algunas manualidades, no soy buenísima en eso, pero he hecho algunas cosas para los nietos que me han salido bien, ¿no? Okay. Y la verdad es que tú te transportas, o sea, tú no eres tú, ¿verdad? Sí. De verdad, y es muy chulo. Entonces todo eso nos ayuda al autocuidado y como empresa al cuidado de esos colaboradores.
Bueno, doña Miguelina, nos quedan 4 minutos.
Tenemos que ser muy eficientes.
Exacto. Vamos a ver cómo fomentar la salud mental en el trabajo.
Sí, el empleador sensibilizando en esos temas, como dije, fomentando espacios sobre la salud mental, discusiones, atendiendo esa salud mental de sus empleados, ¿verdad? Procurando la incidencia de factores que pudieran poner en riesgo la misma, ya hemos dicho el tema del exceso de trabajo, del no saber qué trabajo voy a hacer, el sentirme con poco trabajo también, ¿no? Siendo perceptivo y evitando todas las cosas que generen un estrés excesivo. El estrés creativo es bueno, el excesivo daño. Y creando condiciones de comunicación para que podamos tener ese espacio de encuentro que es tan importante en esta era que es más virtual que presencial. El empleado puede fomentarla conversando con su líder, buscando también ayuda cuando sea necesario y pidiéndola, colaborando y haciéndose colaborar de otros, por ejemplo, siendo él un canal o ella de entusiasmo, de comunicación, de armonía, para evitar que haya discordia y que haya mejor unidad en el trabajo. Algunos consejitos rápidos, Carlota, que voy a decir, son la concilia la vida familiar con la laboral. Eso es un reto del caray, pero no es imposible. Y hay muchísimas formas de hacerlo entre la flexibilidad, la apertura y el mutuo acuerdo entre las partes. Hablar directamente con el personal para ver cómo se siente y cuáles son las situaciones que él o ella tiene y que tú tienes la responsabilidad de conocer y atender. Si fuera mucha gente, abrir un buzón anónimo con mensajes, crear esos espacios de retroalimentación, aplicar una encuesta, ¿por qué no?, sobre el estrés laboral con un buen cuestionario. También aprovechar los programas de bienestar que existen de salud mental, tomar descansos establecidos, como dije, muy importante. Aprender usted y los demás a decir que no, tomar sus vacaciones, obviamente, y tratar de evitar las jornadas excesivas de trabajo. Tiene que conversar con el área de gestión humana, evidentemente, que debe ser el promotor de todo esto, y disfrutar de este tiempo en el que todos estamos buscando aprovechar esta experiencia de lo que hemos vivido y prepararnos todos cada día para un nuevo comienzo. Yo te invito a que tú me acompañes en ese reto de ver cada día como un nuevo comienzo. La mejor forma de conseguir, y esta es la frase, una plena salud mental es viviendo en el presente y aceptándote a ti mismo o a ti misma. Bueno. Viviendo el presente y aceptándote a ti mismo o a ti misma. Así que con eso termino y deseo dejar en las mentes y en los corazones de todos los que nos están escuchando en la 91 que tenemos la responsabilidad de cuidarnos y de cuidar a los demás para que este mundo sea más sano, no solamente física, sino mentalmente. Que podamos estar más dispuestos para los demás y para ser feliz también.
Que así sea. Y si usted se encontró esta parte del programa por la mitad, recuerde que puede escucharlo a través del podcast de la 91fm.com, la sección de podcast, y luego ya en la tarde buscarlo en las plataformas de podcast, Spotify, todo eso por ahí, Apple Podcasts, todas las plataformas. Doña Miguelina, muchísimas gracias.
Gracias a ti, mi amor. Un buen día, una buena semana, lo que resta.
Igualmente, gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.
Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos te da la hora.
Son las 10.